Después de 6 años ya de estar al aire y de tener más de 500 episodios, Hablemos Escritoras está abriendo un espacio para hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, sus traductoras, editoras y críticas que las analizan. Es un placer para nosotros y todos los que colaboramos en este proyecto llegar a todos ustedes cada semana con 2 episodios y nuestros sábados con nuestro blog. Nuestra página web tiene más de 1,000 recomendaciones de escritoras y más de 3,000 recomendaciones de libros. Tenemos además mini reseñas y tenemos también reseñas en audio y en texto. En nuestro canal de YouTube, Hablemos Escritoras Libros, hacemos las presentaciones de los libros que recién se están publicando. Nos da mucho orgullo que escritoras de todo el continente, de Estados Unidos y de España, se estén sumando a este gran esfuerzo. El día de hoy llegamos con nuestros micrófonos hasta Argentina, en donde vamos a conversar con Florencia Canale, una escritora muy interesante, principalmente de novela histórica pasional, en donde ha rescatado interesantísimos y fascinantes episodios de los héroes de la historia de Latinoamérica. Ha ganado varios premios con su obra y nos da muchísimo gusto tenerla en este espacio el día de hoy. Pónganse cómodos y disfruten Florencia Canale. Yo creo que una de las cosas más, pero más interesantes de hacer todo esto en Hablemos Escritoras es también el proceso de preparación. El tiempo que nos tomamos de aprender de las escritoras, de las críticas, de las traductoras, de las editoras que nos acompañan en Hablemos Escritoras es bellísimo, porque exploramos todas sus otras facetas, hacemos la tarea de saber más, de ampliar, porque pensamos en que una escritora no puede conocerse nada más por una obra, sino por toda una trayectoria, por toda una carrera y por toda una vida. Y cuando estaba yo haciendo esto muy emocionada para prepararme para esta conversación con Florencia Canale, me encontré que ella ha tenido otra vida antes de las letras y fue de lo más interesante. Bienvenida, Florencia, Hablemos Escritoras.
Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer, Adriana, estar aquí contigo esta tarde.
¿Qué es haber sido cantante, haber sido modelo? Yo estuve escuchando tu canción, me emocionó muchísimo. Te di mi nombre. Pensé mucho en esa época linda de cuando oíamos estos grupos grandes. Hermosísimo. Muchas felicidades por eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese inicio como modelo, como cantante primero?
Bueno, eso seguramente fue porque se me lo propusieron, porque era una jovencita muy guapa y un poquito desafiante. Y entonces me gustó hacerlo, pude hacerlo, me fue muy bien. En un corto lapso muy intenso como modelo, aunque yo sabía que eso no iba a ser para siempre y que eso no me calmaba el ansia. Como soy una persona que elige experimentar como forma de vida, soy una mujer empírica, ¿no? Hay que atreverse, sabiendo que a veces las piletas no tienen agua, ¿no? Yo soy una persona que he probado de hacer muchas cosas, algunas me han salido mejor, otras peor, aunque siempre tuve, me parece que no pude evitar, una pista que me llevaba desde muy pequeña al mundo del libro. Primero como lectora, un ejercicio inevitable para quien quiera escribir, quiera decidir la escritura como forma de vida. Si no se es un lector empedernido, lo veo difícil. Tal vez esto suceda, no lo sé. En mi caso, si yo tuviera que elegir, me pusieran contra la espada y la pared, me dijeran la escritura o la lectura, yo te diría, Adriana, que elegiría la lectura.
Buenísima.
A mí los libros me acompañan, me salvan, me consuelan, me rescatan. La lectura, ¿no es cierto? Y por supuesto, después con el tiempo, la escritura, ¿no? Tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Pero aprendí a leer muy pequeña, a los 3 años, y a partir de ahí fui una niña seguramente muy estimulada por padres y abuelos, Y además yo veía en mi casa a mis padres con libros en la mano. Yo era
Claro.
muy chiquita y sentía que ellos estaban tan entusiasmados con eso que ahí sucedía, en ese gesto de la lectura, que yo dije, yo también quiero pasar por esa misma diversión que yo veo, están cooptados por ese libro, yo quiero lo mismo. Empecé a leer muy chica, mi padre me llevaba desde los 5 o 6 años a la librería los sábados por la mañana, yo me iba corriendo al sector de novelas, porque no es que leía libritos de niños, yo leía novelas, por supuesto, novelas infantiles, pero novelas de 200 páginas,
Wow.
y me leía una novela por semana. Tal vez una niña un poco particular, con un mundo interior muy frondoso y vaya uno a saber, ¿no? Me gustaba estar entre gente grande y con mis libros, tal vez yo me sentía importante, no, no lo sé.
Qué lindo, qué lindo. Me imagino perfecto ese cuadro de tener un libro en la mano y otro más, ¿no? Y devorarlos. Qué maravilla y qué suerte, ¿no? Tener esos padres que estimulan. Es tan valioso tener ese alimento desde el principio. Y entonces después, ya cuando decides estudiar y hacer una carrera, ¿hacia dónde te vas y en dónde estudias?
Empiezo a estudiar letras en la Universidad de Buenos Aires y eso de cierta forma profesionaliza el gesto literario, ¿no? Por supuesto, también empecé a trabajar como periodista gráfica en distintas, primero en una revista, Noticias, después en otra, en otra y en otra, siempre en la sección de cultura y de sociedad y demás. Y entonces, bueno, como yo entrevistaba a los escritores en general que venían por ahí del mundo, las editoriales traían a los escritores a distintas presentaciones y yo los entrevistaba, empecé a acercarme al mundo editorial, ya no periodístico, sino de libros, ¿no es cierto? Y entonces el director de la editorial Planeta en ese momento empezó a preguntarme cuándo querría yo escribir mi novela para publicar para ellos. También el editor en ese momento de Sudamericana, que la competencia, digamos, Luis Chitarroni, un gran escritor muerto, pero también me tentaba, iban tentándome, y nada más difícil para mí que la tentación, porque no sé con qué quedarme, si tengo muchas, muchas ventanas abiertas. Pero bueno, pasaba el tiempo y yo pensaba que yo no tenía nada para contar, porque para mí los libros son cosa seria, era
Claro.
algo para mí demasiado importante como para escribir cualquier cosa, ¿no es cierto?, con tal de publicar. Y entonces en un momento me doy cuenta que ¿por qué no escribir la historia de Remedios de Escalada? Es la mujer de don José de San Martín, el héroe de la patria, ¿no? Y diría, es uno de los tres libertadores de América. Yo soy descendiente de la esposa de José de San Martín, de Remedios de Escalada,
Wow.
y entonces me dije, ¿por qué no contar la historia que no se ha contado prácticamente de esta muchacha? Que por supuesto se ha contado poco porque el que tiene todas las luces puestas en su haber, es el libertador de América y ella siempre 3 pasos atrás. Voy a proponerlo a Planeta, inmediatamente me dicen que sí, y ahí empieza mi viaje. Mi viaje al pasado, mi viaje a la historia, tratando de encontrar respuestas que por suerte no encuentro, Adriana, porque sigo buscando y sigo buscando y sigo deslumbrándome ante los protagonistas del pasado americano, ¿no?
Claro, y de ahí sale entonces Pasión y Traición.
Exactamente, ahí aparece entonces. Se publica en 2011 Pasión y Traición, que es la novela de Remedios de Escalada de José de San Martín, que es mi primera novela y que tuvo un éxito, sigue editándose, tiene como más de 11 o 12 ediciones, se sigue reimprimiendo y yo cuando la terminé de leer, todavía no la había entregado a mi editor, Mariano Valerio, yo supe, cuando la volví a leer casi con la inocencia de un lector que lee algo por primera vez, dije, me gusta, está bien. Pero bueno, esto parece que confirmó la salida porque rápidamente vino la segunda edición y la tercera. Y bueno, y entonces esto me permitió continuar con esta peripecia que es la que me interesa, que es la novela histórica. Después empecé a correr fronteras, ¿no es cierto? No me quedé solamente con el Río de la Plata, con el virreinato del Río de la Plata, sino que me moví al norte y me fui a Manuela Sáenz y a Simón Bolívar, y después me fui al Alto Perú y a Lima con Bernardo de Monteagudo. Digamos, empecé a correr fronteras y ahora, por otro lado, estoy ya empezando mi próxima novela en la que cruzaré mares y me iré un poquito más atrás en el tiempo.
Qué maravilla.
Pero lo único que a mí me da tranquilidad, Adriana, y digamos, me parece que el pasado es la única certeza que tenemos ante tanta incertidumbre del presente y ni que hablar del futuro, ¿no?
Claro, definitivamente, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, pues este libro, más de 80 mil ejemplares, increíble, efectivamente, alrededor de 12 ediciones publicadas, pues no fue un éxito y sigue siendo un éxito, qué maravilla. Ahorita que estás hablando de tus lecturas de cuando eras niña y demás, a mí cuando yo empecé con esto de la lectura, una de las escritoras que a lo mejor para muchos pensará que fue una lectura frívola, pero yo aprendí muchísimo, sobre todo de historia de Francia y de historia europea, fue Jean Plaidy, que era una escritora, bueno, es un seudónimo de una escritora que de hecho su nombre es Eleanor Alice Burford. Y escribía muchísimo sobre historia pasional y sobre intrigas y todo lo que había pasado pues en las cortes, ¿no? Es una manera muy amena de aprender y a la vez de entrar en la ficción, ¿no? ¿En qué momento para ti este cruce entre la ficción y la no ficción se convierte en algo complicado, ¿no? Porque hacer historia novelada o novela histórica siempre juega con estos dos puntos, ¿no? Lo que se está ficcionalizando y lo que sucedieron los hechos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este reto.
Es un lindísimo desafío que me gusta atravesar, por supuesto, bien lo dices. Claro, el género está comprendido por estas dos líneas, ¿no? Lo real y la ficción. La novela, pero el verosímil, ¿no? Cuando yo escribo sobre tal o cual personaje que existió, yo no me puedo permitir cometer errores ni inventar personajes, ni traer personajes del futuro y acomodármelos como bien me venga. Es un trabajo monumental, pero que es el que a mí más me gusta. Yo te diría que casi igual que la escritura, yo me entrego a la investigación con un furor apasionante, ¿no? Yo trabajé hasta hace tres novelas con Diego Arguindegui, un historiador, un maestro de maestros que lamentablemente murió. Claro que él no es que él investigaba para mí. Yo le hacía algunas consultas porque el rigor histórico es fundamental y es obligatorio. No se puede andar poniendo pavadas. Y él siempre fue un tipo, y mi actual historiadora igual, son gente de un rigor profundo. Entonces, digamos, ahí está la olla, cómo se cocina, de qué modo mi novela deja de ser una biografía para convertirse en una novela, con intrigas, con diálogos, ¿no es cierto? Con esto que bien decías, ¿no? En las pasiones de estos hombres y mujeres de los que elijo contar o elijo que sean los protagonistas de la novela. Sí, me dedico muy al detalle a no hablar en presente sobre personas que vivieron en el siglo XIX, no confundir topografías ni costumbres. Yo necesito que todos viajemos y que sintamos que somos moscas que estamos espiando y que nada nos hace ruido. Si yo leo una novela, ¿no es cierto?, histórica, y la narración me habla con modismos modernos, yo la suelto, ya no me interesa más. A mí me parece una novela mala.
Claro.
Eso es lo que me pasa a mí, ¿no es cierto? Y por supuesto, hay mucho publicado sobre las costumbres, sobre la vida cotidiana en tal o cual momento. Me gusta comprar los libros, que muchas veces están discontinuados, pero bueno, aquí en Buenos Aires tenemos muchas librerías de viejo, así le decimos, con libros por ahí que ya no se publican más. Y tengo, ¿no?, un librero amigo que es una suerte de, sí, de entregador, que le digo: hola Lucio, estoy preparando tal tema. Él tiene una librería muy importante aquí en Buenos Aires, y entonces me dice: te busco. Y después, nada, hay materiales fascinantes. Es un trabajo desafiante, pero bueno, esto es parte de la metodología del trabajo de la novela histórica. Aquí estamos, con la novela histórica estamos para sumar a la historiografía pura y dura. No estamos para inventar, para restar. Y además, no estamos, quienes somos novelistas históricos o históricas, no estamos para competirle a la historiografía. Nosotros nos nutrimos, nos alimentamos de la historia pura y dura. Yo en mi biblioteca, si la vieras, del piso al techo, tengo todo un sector con libros de historia, que por supuesto son consultados, leídos y releídos, porque de ahí nace luego el germen, ahí está el nido de lo que yo quiero contar después, ¿no es cierto?
Qué bien.
Es un trabajo duro, pero fundamental y para mí fascinante.
Claro. Me encanta ese ecosistema que está alrededor de ti y qué increíble la figura del librero que te está ayudando. Si nos escucha en este episodio, bueno, pues todos nuestros respetos y nuestra admiración para ese trabajo tan interesante, tan emocionante y a la vez tan comprometido que es vender libros y saber qué hay en ellos, no nada más vender como si fueran
Claro.
colecciones de portadas, ¿no? Felicidades por eso. Y por otro lado, es excelente lo que estás diciendo. Yo, mi maestría y mi doctorado vienen de las letras, pero tengo un minor en historia. Y tienes toda la razón. O sea, ustedes con esta novela histórica contribuyen directamente, como dices bien, los buenos libros, ¿verdad?, a la historiografía. Y también hacen un poquito de arado del terreno para que los lectores en general se acerquen a las obras y a los autores de nuestra historia, que es tan importante, nuestros personajes. Y bueno, hablando un poco acerca de estos autores, de estos personajes, me parece muy interesante que de alguna manera muchos de ellos son mujeres en tus obras, ¿no? También tienes de hombres, por supuesto, pero cuéntanos un poco, ¿tienes algún personaje en especial que te llame la atención, que te haya costado trabajo recuperar o rescatar, que hayas sentido alguna conexión especial?
Me ha pasado con todas las mujeres. Voy a hablar del primero porque ese es mi inicio, ¿no? Yo me inicio con Remedios de Escalada. Es esta joven rioplatense de Buenos Aires que se casa con San Martín y que era, digamos, mi inicio. Yo entraba a este nuevo mundo. Tan pregnada estaba de su historia y del trabajo y de la responsabilidad. Ella muere de tuberculosis, Remedios, ¿no? A los veintipocos años, una niña desde muy jovencita enferma de tisis.
Wow.
Y entonces llegó un momento de la escritura en la que yo no tuve tuberculosis, por supuesto, pero me enfermé, tenía como me engripada y seguía escribiendo y muy se me hacen mucha carne las mujeres. Recuerdo otra también que a partir de ella tal vez mi percepción del mundo fue otra, fue con Camila O'Gorman. Pecadora se llama la novela. Es la historia de una muchacha de una familia federal que vive un amor prohibido con un sacerdote, se fugan y por supuesto son encontrados por el aparato del Estado, por Juan Manuel de Rosas y fusilados un 18 de agosto de 1848. Yo, por supuesto, esa historia la conocía, claro que la conocía, porque aquí en la década del 80 hubo una película de María Luisa Bemberg, una directora monumental argentina. Hubo una película que se llamó Camila, entonces ahí se nos, digamos, apareció en escena Camila, la historia de Camila O'Gorman. Pasaron los años, yo publiqué Pecadora. Bueno, esa novela que yo ya sabía lo que le pasaba, digamos, yo ya sabía lo que pasaba. Mientras la iba escribiendo, la hice en una lágrima, llorando desesperada. Porque de alguna manera tenía la ilusión de que Camila no muriera asesinada, fusilada. Fue muy revelador para mí, una chica además religiosa, católica, que no abandona la religión, el catolicismo, por llevar adelante esta herejía que era, nada, escaparse con un cura, tener sexo con un cura, quedar embarazada de un cura, ¿no es cierto? Y a partir de la escritura de esta novela, yo siempre había sido muy tajante, una persona como sin dudas, ¿no? Sin vacilaciones. Y a partir de la vida de Camila y de investigar un poco sobre la iglesia, el catolicismo, por supuesto. Nada, fui católica y cuando era pequeña, que estaba mucho con mi abuela, una mujer muy católica, con quien yo iba a misa mucho, y tuve la ilusión en algún momento, mi heroína era Juana de Arco, imagina.
Wow.
Yo quería ser Juana de Arco. A partir de la escritura de Camila, dejé de ser tan taxativa y tan definitiva. Me di cuenta que yo estoy hecha de pura vacilación, pura vulnerabilidad y pura duda. Y por supuesto, después no puedo dejar de hablar de Manuelita Sáenz, que bueno que trabajar con ella, junto a ella, fue desesperante, desesperante porque me pareció una mujer fuera de serie realmente, una mujer de avanzada. La hubiera abrazado para que parara un poco. Pero bueno, todas las mujeres de las que escribí me han interpelado y seguramente tengo algo de ellas o ellas tienen algo de mí, seguramente.
Qué lindo, qué lindo. Déjame leer algunos de los títulos de tus libros, nada más para que vean quienes están escuchando que estamos conversando con la escritora argentina Florencia Canale. Quiero que vean un poco hacia dónde van estos. Además, los títulos me parecen geniales porque llaman la atención y dejan ahí claro hacia dónde va a ir, ¿no? Uno es Amores Prohibidos, las relaciones secretas de Manuel Belgrano. Florencia Canal escribe Bastarda, Manuela Sainz, Amor y Desmesura de Simón Bolívar, qué personajes, ¿no? El Diablo,
Muy.
Bernardo de Monteagudo, El Hombre Prohibido, El Héroe Imposible. Y bueno, tenemos obviamente los que ya he estado mencionando, bueno, este es uno más, La Hora del Destierro, Los Últimos Años de Juan Manuel de Rosas, La Libertina, Madame Perichon. Una espía en el Río de la Plata. Con este especialmente pensé mucho en Jean Plaidy por esta cuestión de las espías y de las cortesanas, muy
Esta
interesante.
mujer. Madame Perichon fue una mujer deslumbrante, ¿no es cierto? Una
Sí.
libertina una mujer francesa, nacida en una colonia francesa, con una educación sentimental a la francesa, que desembarca a fines del 18 en el Río de la Plata. En estas tierras colonizadas por España, muy cerradas, oscuras, seguramente doble moral, eso no te lo voy a negar,
Claro.
pero ella traía color, cuerpo, piel, alegría, y vive aquí y se transforma, como digo, en la salonier más importante de principios del siglo XIX. Y después en espía, incluso en doble agente, porque ¿para quién trabajaba Madame Perichon? En todo caso, para ella sola, ¿no? Para Francia, para Inglaterra, una mujer realmente deslumbrante, deslumbrante. Y sí, yo me inspiré mucho con esta mujer a la francesa o afrancesada, en las cortes, en la corte francesa del 18, donde el libertinaje era esa arte amatoria muy poco fiestera, sino de inteligencia y negociación de poder. Esto era otra cosa completamente diferente, ¿no? Porque se dice, se habla de libertinaje y hay un error en el sentido de lo que quiere decir los libertinos y las libertinas en las cortes, en las distintas cortes y en los distintos momentos históricos, no, muchas veces se negociaba el ascenso, ¿no? Ascenso social. No cualquiera podía ser un libertino o una libertina, había que ser brillante, ¿no es cierto?
Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estas mujeres eran unas estrategas, increíble.
Claro.
Imagínate nada más la llegada. Además, ustedes en Argentina, yo nací en México y el contraste en esas épocas entre México y Argentina es enorme. O sea, Argentina ya está muy adelantado en muchas cosas, ¿no? La primera novela antiesclavista surge en el Cono Sur, todos estos movimientos en donde las mujeres ya estaban tratando de entrar en las conversaciones con todo lo que permite ese siglo, que obviamente no es que ya estaban liberadas, por supuesto que no, en lo absoluto, pero sí llevaba una gran ventaja a un México muy católico, muy conservador y muy castrador, ¿no? Pero el
Claro.
contraste con Francia y Argentina, no, todavía más, ¿no? Fascinante este libro, qué interesante. Y hay varios comentarios, busquen en las redes, busquen en internet varios comentarios sobre este libro, La Libertina, de Florencia Canale, muy interesante. Acá tienes otro, La Vengadora, Damasita Boedo, La Amante de Lavalle. ¿Nos quieres contar sobre este un poco?
Sí, Juan Lavalle fue la espada unitaria. Digamos, el país estaba dividido en dos, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, entre unitarios y federales. Eran guerras intestinas, ¿no? Entre distintos, los dos partidos dominados por la violencia peleaban el poder. Juan Lavalle fue un general valiente, como te decía, la espada unitaria más brava de su tiempo. Y en un momento se cruza con, en Salta, porque Damasita Boedo era salteña, se cruza en Salta con esta muchacha que había tenido la desgracia de perder a su hermano, su querido hermano Mariano Boedo. Los Boedo, una familia federal del norte argentino, importante familia federal. Su hermano había muerto bajo las órdenes de Lavalle. Y ella, al enterarse que su hermano había sido asesinado por orden de Lavalle, jura vengar la muerte de su hermano.
Wow.
Entonces, como hablabas de las estrategias, acá hay otra estratega que cuando llega a Salta Lavalle, lo intercepta y le ofrece acompañarlo en su campaña. Ella tenía el plan de matarlo, ¿eh? Él accede, ella se viste de varón para no levantar polvareda entre la soldadesca, ¿no? Con falda, no, con unos chiripás. Y entonces acompaña a Lavalle y tiene la desgracia, sabes que cuando la pasión mete la cola es un problema, ¿no es cierto? Ella había pensado en matar a este señor, pero termina en la cama de este señor. Y termina liada con este señor en una pasión descontrolada. Y la muerte de Lavalle que es una muerte tomada por la historia argentina como una muerte épica y casi lírica, ¿no? Que las huestes de Juan Manuel de Rosas, del Partido Federal, lo encuentran en un descampado y lo balean en el sitio donde estaba. Pero bueno, hay otra versión de la historia. Hay un lindo libro del historiador Rosa que se llama El vuelo del cóndor, que es un lindo librito que ese me lo consiguió Lucio, el librero que yo te digo, donde cuenta, por supuesto, otra investigación, que hoy podríamos decir que es casi como una investigación de, no sé, de CSI, de una de estas series policiales donde se investigan los centímetros y por dónde entró la bala y no sé cuánto, y llega a la conclusión de que esa muerte no había sido perpetrada por los federales, sino que había dos opciones posibles. Una era que se hubiera suicidado Lavalle o que hubiera sido asesinado por su amante. Por supuesto, yo tomé esta opción, que me gusta a mí, y bueno, y cuento esto. Y después, claro, cómo esta muchacha, después de cometer esto, que no voy a contar demasiado, pero bueno, queda sola y perseguida y tratando de escapar, ¿no? Y buscándose una vida en otro sitio, llega a Potosí, encuentra a una amiga, digamos, esto estamos hablando del 40, del 41, ¿no? Que por ahí hoy una mujer, ¿cómo hace para irse sola, sin un peso, escapar de alguien que la persigue? Bueno, pues esta muchacha, a los veintipocos años, después de esta circunstancia, logra hacer una vida y, por supuesto, muere a los 70 y pico de años, ¿no? Una vida dura, de cualquier manera. A mí me desvelan estas historias, Adriana, saber cómo era que vivían estas mujeres, qué sentían, qué les
Claro,
pasaba,
claro.
qué las hacía sufrir, los amores, los dolores. Yo te diría que las dos obsesiones de mi vida son la pasión y la historia.
Sí, se nota, qué maravilla, qué maravilla. Y antes de pasar a un libro más contemporáneo, quisiera hacerte una última pregunta sobre estas mujeres que has investigado y sobre todas estas tramas. Y también hablemos ahorita también sobre los personajes. Quisiera preguntarte algo muy puntual. Se dice en historia que las mujeres en el siglo XIX fue el siglo que hizo que las mujeres perdieran más espacios y más derechos. La mujer colonial, la mujer de la Nueva España, de la colonia, de épocas de la colonia, tenía muchas otras prerrogativas, inclusive legales, que después fueron quitadas en el siglo XIX y tuvieron una marca y un peso más fuerte de censura por la sociedad en un ultraconservadurismo del siglo XIX, pero también en una cuestión muy clasista, ¿no? Entonces, las mujeres necesitaban seguir ciertos códigos para poder pertenecer, para no ser sacadas de estas sociedades y perder su capital social, ¿no? Ya hablando en términos un poco más de género y feministas. ¿Tú sientes en este contraste de unas investigaciones previas a unas investigaciones ya posteriores de lo que fue este contraste entre una generación y otra?
Sí, por supuesto. Por supuesto, lo clasista es fundamental. Yo me pregunto si tendrá que ver, no lo sé, tendrá que ver con los procesos independentistas, ¿no? Que, bueno, España estaba antes de las independencias, de los distintos sitios de América, España estaba muy tranquila, digamos, porque estaban los españoles, que eran los dueños de todo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, no había ahí nada que discutir. Supongo que en el 19, cuando empiezan las distintas revoluciones y después las independencias, las mujeres quedan completamente relegadas. Tal es así que hay muy pocas mujeres que pueden participar de sitios que quieren participar. Yo he contado algunas y por supuesto las hubo, ¿no? Las tapadas limeñas, pienso, ¿no? Ese movimiento de espías en Lima, y que ahí sí eso era transversal. Las mujeres no eran solamente las mujeres de la calle, sino que mujeres de la aristocracia también participaban de este movimiento. Pero sí me pregunto por qué. Por eso, claro, por eso nos llama tanto la atención cuando aparecen estas mujeres que se han destacado de esta forma, ¿no? Como Manuela Sáenz. Pienso en Encarnación Ezcurra, que es una la mujer de Juan Manuel de Rosas aquí en Argentina, que muere en el 38 y que hace política en el espacio público. Es la primera mujer que hace política en el espacio público, pero esto era un disparate que a ninguna mujer se le ocurría y a ningún hombre se le ocurría abrirle la puerta para permitirle semejante acto, ¿no? Pero sí, siempre hubo algunas que pudieron, pero claro, como volvemos con lo mismo, el clasismo. En general, las mujeres de clase alta tenían privilegios que las otras muchachas no tenían, de ninguna manera. Eso sí, había que casarse para tener, sí, para tener una vida, ¿no? Digamos, y además el candidato era elegido por los padres, no lo elegían las chicas, elegían los padres el candidato porque debía tener dinero, porque debía tener blazones. Sí. Yo no sé hasta cuándo esto sucedió. Me parece, yo te diría que entrado el siglo XX, esto sigue sucediendo.
Claro, sí, definitivamente. Bueno, algo que haces también que es muy interesante y es muy importante, con todas estas historias, tú haces también lo que es la historia social, ¿no? Se recupera también mucho cuadros de costumbres, que es tan valioso para la comprensión de los tiempos pasados. Y por otro lado, también haces algo que me parece valiosísimo, que es repensar la figura del héroe, cuando ya se humaniza y se pone de carne y hueso, ¿no? Para quienes escuchan, pensemos, por ejemplo, en la fotografía. Hubo un momento en que las fotografías de héroes eran completamente estáticas, ¿no? Ellos se sentaban de maneras perfectas, no se les movía ni un cabello, estaba muy bien pensado con quién iban a ser o pintados o fotografiados. Y después de repente viene ya este héroe como más humano, ¿no? En alguna posición, en alguna postura que le parece ya más, que nos parece más como cotidiana, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esto y sobre todo esta percepción de hablar de personajes tan importantes como San Martín, como Bolívar, como Manuel Belgrano, como Bernardo de Monteagudo. Cuéntanos sobre esto.
Eso mismo, porque contar el lado más humano de estos los hace más inmensos, ¿no es cierto? Esto me costó un poquito, ¿eh? No creas que hay, sobre todo con los muchachos, que yo me meta a contar estas intimidades, o este, yo no voy a decir intimidades, pero el costado más humano de estos hombres, a muchos señores no les gusta. Y a mí me parece que por mal camino van si me quieren pelear con eso, porque yo lo seguiré haciendo, porque notablemente esos hombres y esas mujeres eran como nosotros y que a pesar de tener ideales, una gesta por cumplir, también tenían vidas propias, amores, desencantos, furias, sí, dolores y demás. Eso es para mí prioritario y me parece que por eso nos interesa tanto la novela histórica, porque podemos entrar a la historia de otra manera, podemos entender por qué sucedió tal revolución, por qué se perdió contra tal o cual. Porque lo público y lo privado van unidos. Es, no sé, es bastante ciego no querer dar cuenta de esa parte, ¿no? Lo notable es que muchos de estos hombres y estas mujeres, pensemos en Madame Perichon, ¿no? Que estaba casada con un, digamos, con un comerciante irlandés, que se fue porque habían sucedido las invasiones inglesas aquí y ella queda sola y se transforma en la amante del virrey Liniers y amante de Beresford, el general de la primera invasión, y tiene muchos amantes y demás. Todos estos tipos con los que ella anduvo terminaron muertos. Ella muere a los 70 y pico, quiero decir. Ella también hizo política, ella también hizo. Sí, la política de los cuerpos, ¿no? No dejó de lado su vida y supo defenderse y acomodarse al sistema o al status quo como pudo. Eso es lo que nos, porque queremos saber cómo hacían esos tipos, esas mujeres, para vivir en el medio de semejante tiros, guerra, horror. Bueno, porque además bucear en ese pasado tal vez nos permita entender que de ahí venimos, ¿no? Y bueno, y es así, es de esa manera que podamos, bueno, seguir adelante, ¿no?
Claro, bellísimo, claro que sí, definitivamente. Déjame mencionar algunas otras escritoras que se dedican a la historia, que están en Hablemos Escritoras, Berta Balestra, por ejemplo, Mónica Lavín, Irene Vallejo, Patricia Cerda, Rosario Barahona, Michel. Eso es de verdad un panorama tan interesante como ustedes a través de la historia y de la ficción, ficcionalizar la historia nos lleva a otro momento y otro punto de, pues, de lo que nosotros somos. Y un libro que es mucho más contemporáneo, que escribes ahí en coedición con Dani Mañas, se llama Sí quiero, las mejores
Sí.
historias de amor y los casamientos más célebres que pasaron por el registro civil. Qué maravilla, qué buena manera de recuperar estos nombres. Cuéntanos de algunos casos antes de que terminemos esta deliciosa conversación.
Ese fue un lindísimo libro que hicimos. Yo me encargué de 10 historias, por supuesto, de gente muerta, que es de lo que yo siempre escribo, gente que ya no está entre nosotros, y Dani, gente por ahí que está viva. Y entonces fue contar quiénes habían pasado por el registro civil de Buenos Aires, porque cumplía creo que 135 años el registro civil. Y entonces, por supuesto, conté la historia de algunos premios Nobel, pero una historia que a mí me llamó mucho la atención, que seguramente te va a llamar a ti también la atención, fue la de Nijinsky, el bailarín ruso. Pero por supuesto, lo mismo me pasó a mí. Se casó aquí a principios del siglo XX porque había venido en gira, una gira, ¿no? Del Bolshoi. Pero claro, me dirás, pero Nijinsky era homosexual. Nijinsky, la historia de Nijinsky, recomiendo leerla, ese fragmento que es la historia de Nijinsky, que me queda en el tintero esa historia, porque el pájaro de fuego, como le decían al bailarín, ¿no? Era un muchacho desde muy jovencito bailarín y escalando los escalafones en Rusia para llegar a ser como el primer bailarín, el primo bailarino de la compañía. Y por supuesto, él había empezado su carrera entregado por su madre a caballeros de dinero, porque los padres, los Nijinsky, estaban muertos de hambre en Rusia, ¿no es cierto? Entonces el muchacho fue a hacerse la vida con distintos hombres que le pagaban por sus servicios, hasta que se transforma en este bailarín. Cuando sube al barco para emprender la gira hacia Sudamérica, sube al barco una especie de fan, una groupie que tenía. Allí se conocen, descienden en Buenos Aires, se casan aquí, y bueno, y entonces tuve acceso a fotos de ellos dos el día de la boda, donde festejaron junto a la compañía, la fiesta. ¿Qué te puedo decir? Por eso somos sujetos históricos. Es algo que no debe soslayarse nunca y debemos volver una y otra vez al pasado, aunque sea más lejano o más cercano. Pero es fascinante, es fascinante, ¿no? Digo, estos tiempos donde pareciera que el pasado no existe, que todo es efímero, superficial y líquido, no. No. No, 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 no.
No lo es. Bueno, para quienes están escuchando, no se pierdan, seguramente tienen en mente algunas de estas imágenes de este gran bailarín, Václav Nijinsky. Hay algunas figuras, algunas imágenes, fotografías de él icónicas. Sí fue una verdadera figura de lo que fue la danza, de como bailarino nada más, también como personaje de la
Claro,
historia.
y además un tipo que después se volvió loco, que provocaba, le decían que era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Que era un hombre cuando subía al escenario, que además estaba casi desnudo sobre el escenario. Estamos hablando de principios del siglo XX, una
Sí,
locura.
sí, sí.
Entonces, una especie de realmente un bólido de fuego, ¿no? Muy impresionante.
Sí, maravilloso. Qué placer, qué delicia conversar el día de hoy. De verdad, ha sido maravilloso, Florencia. Este recorrido nos llevas a tantos lugares que a veces nos quedan completamente, pues, aislados, ¿no? Y desde estos nombres que nos recuerdas, pues vienen otra vez a nuestra mente. Muchísimas felicidades. También sé que tienes un trabajo importante como editora en Revista 23, por ejemplo, estás en medios de comunicación, toda una carrera riquísima. ¿Quisieras agregar algo antes de terminar esta conversación?
No, agradecerte y seguir tejiendo redes y unirnos en los libros, abrazarnos en los libros, en la historia, en la palabra.
Definitivamente. Muchísimas gracias, Florencia. Un abrazo muy grande. Hablando de abrazos, hasta Buenos Aires.
Muchas gracias a ti.
Totalmente deliciosa esta conversación con Florencia Canale. Le damos tanto las gracias por sumarse a Hablemos Escritoras y le doy muchísimas gracias a Jean de Pomeranie que hizo posible esta reunión, a todo el equipo de Hablemos Escritoras que nos permite acercarnos y hacer estas grabaciones. Ya saben, síganos en las redes, suscríbanse a nuestro newsletter para que estén informados de qué es lo que viene y visiten nuestra página web. Es un verdadero tesoro que ha crecido tanto a lo largo de los años. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre estoy aquí dispuesta a conversar con todos estos talentos cada semana en Hablemos Escritoras. Hasta la próxima.